En Radio Naval presentamos Revista de Marina, una conversación con los autores de los artículos de esta publicación de la Armada, que ya tiene más de 130 años de vida. Es momento de escuchar lo que lees. Revista de Marina, en Radio Naval, marcando el rumbo.
Comenzamos un nuevo programa de Revista de Marina. Nosotros en estos momentos estamos comunicados con el contraalmirante en retiro, Rodolfo Soria Galvarro, quien además actualmente es profesor de Historia Naval en la Escuela Naval Arturo Prat. Muchas gracias, contraalmirante, por estar con nosotros en contacto con Radio Naval y en este programa Revista de Marina, donde acercamos un poco más los contenidos de esta revista, Revista de Marina, y por supuesto aquí los conversamos en Radio Naval. Contraalmirante, vamos a partir esta entrevista de Revista de Marina del día de hoy, contándoles también a los auditores que, por supuesto, este artículo suyo que habla sobre el Ara San Juan no es el primero que escribe, sino que ya es una lista larga. Usted viene colaborando hace muchos años en la Revista de Marina.
Sí, he colaborado estos años.
¿Y sí. Por qué? Yo sé que es su especialidad submarinista, pero ¿por qué esta vez decidió escribir sobre el Ara San Juan?
La realidad fue muy sencilla. Yo tengo, seguí la noticia por ser marino, por ser submarinista, pero principalmente porque encontré que había muchas personas que opinaban desde la ignorancia, o sea, desde el desconocimiento. El manejo de submarinos, la operación de submarinos, todo eso es bastante ajeno al conocimiento normal. Y hay gente que inventa cualquier cosa con bastante poco asertividad, con poca exactitud, particularmente cuando se trata de cosas de submarinos. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer un análisis de lo que puede ser real y de sobre eso escribir alguna teoría de lo que podría haber pasado, y no sobre cuentos o cosas erróneas.
Perfecto.
Ese fue mi sentido.
Un poco para aclarar esto que también comunicacionalmente se está llamando la posverdad, que es lo que nos traen también las redes sociales.
Exactamente, justamente yo leía que habían sido unos ataques ingleses y chilenos y cosas por el estilo, que eran como bastante absurdas, y como lamentablemente las redes sociales permiten difundir lo que quieras, pero nadie tiene la delicadeza de buscar el origen, si es verdadero o falso, entonces están estas falsas noticias.
Más adentrándonos un poco en el artículo que usted escribió también, porque por supuesto la idea de este programa en Radio Naval de Revista de Marina es acercar también los textos a quienes nos están escuchando y además también que se interesen por tener la revista, ya sea en formato digital o en formato clásico de hojear una revista común y corriente. Sin embargo, quería preguntarle, ¿hay días que desde que se comunica un submarino con alguna base que lo está escuchando, hay varios días luego para la no comunicación y que eso es lo esperable?
Correcto. Justamente uno de los problemas que, como estamos acostumbrados a que normalmente tengamos enlaces directos e inmediatos,
claro.
De hecho lo estamos haciendo aquí a través de un teléfono, ¿no es cierto? Es un enlace directo e inmediato, pero el submarino, por su condición de operar bajo el agua, no tiene la posibilidad de comunicarse permanentemente. Hay momentos de incomunicación natural, ¿ya? Porque para poder comunicarse hay que sacar antenas fuera del agua, y lo normal es que un submarino navegue en profundidad.
Claro.
Entonces, el mejor control que existe para navegar con un submarino es darle justamente un tiempo en el cual no está obligado a comunicarse, a no ser que tenga una emergencia o cosas por el estilo. Entonces, la operación normal de submarinos es que yo tengo una comunicación con el submarino y posteriormente él va a desaparecer de la esfera de comunicaciones por un tiempo hasta que se cumple ese plazo, y él está obligado a volver a comunicarse para poder seguir operando,
digamos. Y respecto de esta comunicación, ¿también salen de radar los submarinos? Quisiera que usted, ya que tienes la especialidad, nos comentara un poco también para los civiles y gente que no tenemos tanto conocimiento en este medio, para que nos explique un poco cómo funciona también ese aspecto de
ya
estar vigilando al submarino.
Lo que pasa es lo siguiente: un buque común y corriente que flota sobre el agua, es detectable, es decir, es factible que una persona lo vea, o lo vea electrónicamente con un radar o un equipo cualquiera de un avión o de otro buque, sin mayor problema. Pero un submarino, cuando está sumergido debajo del agua, esos equipamientos, bueno, no, de partida visualmente no lo ve. Y por otro lado, los radares y todas esas cosas tampoco lo ven, porque no penetran el agua. Para poder ver así figuradamente un submarino bajo el agua, yo requiero equipos diferentes, ¿ya? que son los sonares, que son que permiten detectar bajo el agua. Entonces, en el fondo, un submarino se transforma en invisible toda vez que no esté navegando sobre el agua o mostrando sus antenas y mástiles sobre el agua. Esa es la idea. Por tanto, que es difícil detectar o ver a un submarino a no ser que esté específicamente sobre el agua.
Y a su juicio, parte de lo que escribió también, ¿cuál es su teoría de por qué se maneja primero comunicacionalmente tan mal este accidente?
A ver, yo no me gustaría hacer un juicio de valor si se ha manejado mal o bien. Yo lo que creo es que hubo dos, voy a hablar de dos áreas. La primera, el submarino, y después voy a hablar de lo que es más allá del submarino.
Perfecto.
El submarino tuvo un problema técnico grave, ¿ya? Y ese problema técnico grave lo comunica con su mando. El intercambio ha estado durante casi 8 horas permanentemente comunicado, ya sea por habla, a través de satélites, o a través de data de mensajes tipo email o cosas así, ¿ya? Y habla con él, le dice, tengo un problema, lo tengo solucionado. Pasado ese tiempo, cuando le dicen que ya conforme, como lo tiene solucionado, vuelva a casa lo antes posible, el submarino, en un periodo no mayor a 2 horas después, sufre un accidente fatal que inhabilita a la dotación. Cuando digo fatal, yo asumo lo más probable que haya sido una explosión interna del submarino que mata casi toda la tripulación.
Perfecto.
Y ahí entonces el submarino pasa en un proceso ya irreversible en que empieza a bajar en profundidad hasta llegar a una profundidad de colapso, donde probablemente ahí se aplaste, la presión del mar aplaste ciertas zonas del casco, penetre agua con mucha fuerza y deshaga todo lo que hay en el interior, seres humanos, maquinaria, equipo, etcétera. Y por supuesto que termina hundiéndose en el fondo del océano. Eso es lo que yo creo que pasó, no tengo certeza. Lo único que tengo certeza es que tuvo una comunicación donde reveló que tenía una falla y posteriormente había desaparecido. ¿Ya? Y hay indicios que hubo una explosión que fue detectada por un organismo internacional que es justamente un par de horas después de que ese submarino había dicho que había habido un problema y que iba a tratar de resolverlo.
Perfecto.
¿Ya? Eso es lo que ocurrió en la parte submarino. Ahora en la parte del resto del mundo, el mando del submarino, cuando no sé cuánto tiempo, pareciera que fueron más o menos 2 días, la última vez que se comunicó con el submarino, él dijo, estamos listos, no tengo ningún problema, y lo dejó esperando para, con toda libertad de maniobra, el submarino tenía necesidad de comunicarse con su mando. Pero cuando ese tiempo se cumplió, pues vamos a suponer que tenía 2 días para no comunicarse especialmente, recién ahí el mando pudo decir, este submarino tuvo un problema. Ellos no sabían todavía cuándo había ocurrido el problema, pero esos 2 días sin que no se comunicó, se suponía que estaba navegando muy bien. Y cuando no tuvo comunicación, entonces dijo, tengo un problema. Y declaró lo que se llama una alerta de submarino perdido, es decir, un submarino que no se tiene contacto con él.
Claro.
Y asumieron que estaba en superficie, es decir, y mandaron muchos buques y aviones para buscarlo por si estaba en la superficie y que por alguna razón no se podía comunicar. Y después, recién, pasó un tiempo y se dieron cuenta que no estaba en superficie y que tampoco habían recibido ninguna señal de alarma ni de alerta desde el submarino y habían calculado que los tiempos que podían pasar para soportar debajo del agua la vida, digamos, había vencido y ya no había ninguna posibilidad que estuviera alguien sumergido en ese submarino, declaran que el submarino ya había perdido, pero además estaba hundido.
Perfecto.
Y ahí parten un proceso de búsqueda del submarino, ya no para buscar la superficie, sino que bajo el agua. Y cuando se pasa el tiempo y ya no hay ninguna posibilidad que haya alguien vivo, entonces definitivamente se dice estamos solamente en una fase de búsqueda de un submarino hundido, pero no de rescate de gente, porque gente no puede haber viva.
Perfecto.
Manejar eso es muy difícil en términos comunicacionales. Porque lo que estoy diciendo yo es después de haber leído todas estas cosas, pero eso estaba ocurriendo. Entonces no se puede informar sobre algo que uno no sabe. Por eso que yo no me atrevo a decir que el manejo comunicacional fue malo, sino que el manejo comunicacional fue dado en base a las cosas que se sabían, que eran muy pocas, eran puras suposiciones.
Perfecto.
No sé si queda claro.
No, contralmirante, al menos queda clarísimo de que también hay una suerte, como dice usted, cuando uno está en estado de shock, ¿no? Que no sabe para dónde dirigirse, y creo que también lo que habíamos conversado al principio de la entrevista de este tema de las redes sociales y de la inmediatez, la verdad que hacen también muy mal a este tipo de investigaciones.
Claro, lo que pasa es que estamos acostumbrados a saber lo que pasa de inmediato. Hay un choque y no falta alguien que tenga un celular y lo graba. Y aquí había un problema de desconocimiento, porque era imposible saber si no había nadie que estaba viendo el submarino, estaba en medio del océano, probablemente había tenido un accidente, pero tampoco el submarino pudo decir, tuve un accidente, claro, o tuve un problema, lo había dicho, le dijeron, y había pasado un tiempo, y punto, no más que eso, y había que esperar nomás. Entonces es muy difícil, queda muy aislado la información, queda concentrada solo en el submarino y nadie está a bordo del submarino que pueda decir qué es lo que pasa. Entonces, solamente se pueden dar suposiciones de la realidad. Y eso no es lo que estamos acostumbrados. Por lo tanto, comunicacionalmente debe haber sido muy complejo el poder dar respuestas satisfactorias porque no se las tiene. Si a mí cuando me preguntan algo que yo no sé, no puedo decir otra cosa que no sé nomás. Y obviamente que los familiares o las personas interesadas están inquietos, quieren saber exactamente qué pasó, pero no hay nadie que le pueda dar la respuesta porque no sabían lo que había pasado, solo que había un submarino que estaba perdido.
Los ejercicios que le habían sido asignados al ARA San Juan son parte de la cotidianeidad que merece un submarino que está todavía activo.
Sí, a ver, un submarino que en este caso estaba en Ushuaia, y que tiene que volver a su puerto base haciendo un patrullaje en la zona económica exclusiva, es algo que es absolutamente normal, no era nada especial. Y antes había realizado algunos ejercicios con buques de superficie. O sea, nada de ello es algo anormal, extraño, ni nada. Podemos pensar que es lo que quieran, pero la verdad es que, de acuerdo con los antecedentes que hay, es que estaban haciendo una cosa que normalmente hace cualquier submarino, que es navegar sumergido a largas distancias, lejos de costa, probablemente haciendo ejercicios o, en este caso, un patrullaje para detectar pesca ilegal dentro de la zona económica exclusiva, cosas por el estilo. O sea, desde mi punto de vista, estaba haciendo algo que es bastante rutinario en la operación de submarinos. Yo no tengo más conocimiento, claro, que ello, y la verdad es que me da la impresión que es una cosa normal.
¿Y usted, con la especialidad de submarinista que tiene, es posible sacar alguna conclusión o algún aprendizaje de este accidente tan lamentable, por supuesto, en vidas humanas, pero o es simplemente algo fortuito que se lamenta nada más y que, bueno, hay que seguir adelante?
No, yo creo honestamente que podemos sacar una, yo diría, dos grandes lecciones. La primera es ver la parte comunicacional. El manejo comunicacional es algo que yo no discuto en mi artículo, pero lo percibo como una cosa interesante a analizar, es cómo enfrentarse a esta realidad en que es una tremenda incógnita y nadie tiene la respuesta absoluta o certeza de lo que ocurrió. Y eso es un manejo muy difícil porque la prensa, obviamente, que presiona, los familiares también tienen todo el derecho a saber, pero nadie les puede dar una respuesta porque nadie la sabe. Y eso es, yo creo que amerita un estudio especial. Pero concentrado en lo que yo planteo de mi artículo, me remito a lo que opinó don Agustín Ebert del Río en el periódico La Segunda, uh-huh, en que dice que, yo concuerdo plenamente con ello, los elementos militares, las unidades militares, las unidades navales en este caso, hacen rutinariamente ejercicios que son de riesgo. Es decir, cualquier unidad naval actúa en un ambiente que es riesgoso por el tiempo que puede enfrentar, que puede ser de mal tiempo, buenos tiempos, lo que fuera, es riesgoso porque operan con armas y explosivos, es riesgoso porque se navega en cercanías de costa o muy lejos de las costas, en fin, que el entorno es un entorno de peligro y hacen actividades que potencialmente son peligrosas porque son buques de guerra, tienen que entrenarse para ello. Dada esa condición, ocurre entonces que los buques de guerra, como están sometidos a hacer acciones peligrosas en su natural proceder, requieren entonces tener una preparación de su gente muy, muy estricta. Y por otro lado, que el material que operen esté en buenas condiciones para atenuar, minimizar o disminuir la probabilidad de un accidente. Es porque el accidente está latente en cualquier actividad militar. La profesión militar es de riesgo, calculado, pero riesgo. Claro. ¿Por qué? Porque está calculado para hacer para poder pelear una guerra que es extremadamente riesgosa. Entonces, cuando uno descuida alguno de estos elementos, la probabilidad de riesgo y de peligro aumenta. Esa es como la gran lección que yo digo. En el caso del submarino argentino, por alguna razón que yo no me atrevo a determinar el por qué, entraron en una condición de peligro tan alto que no pudieron controlarlo.
Claro.
Y produjo esta tragedia. Habría que pensar, y eso es una también escapa a mi conocimiento, si el mantenimiento era bueno, si el entrenamiento era bueno, porque los accidentes ocurren porque van pequeñas cosas van fallando hasta que de repente llegan a ser de tal nivel que uno no es capaz de controlarlo si produce una falla mayor. Esa es la gran lección que yo creo que debemos aprender. Operar con unidades de combate exigen permanentemente un entrenamiento muy rígido y un mantenimiento del material y un cuidado del material muy fuerte, porque van a estar siempre exigidos. Y cuando no es así, se producen los accidentes. Así como le ocurrió al San Juan, también ha habido otros accidentes en el mundo de submarinos. Fíjese que desde la Segunda Guerra Mundial han muerto 1.700 submarinistas en accidentes en la mar, no en combate.
Claro.
Y hay 500 submarinos navegando en el mundo en la actualidad que se han operado por poco más de 40 países. Por lo tanto, hay 500 potenciales peligros, sin decir los peligros que tienen los buques de superficie, que son muchos más todavía. Entonces, la actividad naval conlleva peligro. Y cuando uno, por alguna razón, no puede tener todo el mantenimiento que desea o toda la capacidad operativa y de entrenamiento que se desea, aumenta el riesgo. Esa creo que es la gran lección, ¿eh?, que hay que traer. El resto, pues ya es más técnico y por supuesto que es más difícil de explicar.
Contralmirante, muchísimas gracias por esta entrevista, por su tiempo y también por dejarnos mucho más claro, no solo para los que leen este artículo, sino que también para los que solamente están escuchando Radio Naval, respecto de este accidente del Ara San Juan.
No, muy vale, fue un grato placer para mí. Muchas gracias.
Agradecemos, por supuesto, la gentileza que tuvo de darnos y regalarnos su tiempo el contralmirante en retiro, Rodolfo Soria Galvarro, quien, como les contábamos al principio de esta entrevista, es profesor de Historia Naval de la Escuela Naval Arturo Prat en la actualidad. Y nosotros vamos a seguir con la programación de www.radionaval.cl. Manténganse conectados con nosotros y, por supuesto, con toda la programación que día a día tenemos para ustedes.
Compartimos conocimiento e historia con quienes forman parte de Revista Marina. Todas las semanas, un momento de grata conversación en Radio Naval, marcando el rumbo.